Este es el mejor momento para dar comienzo al segmento inicial. Ayer fui a comprar, no a comprar, gané un premio de una docena de facturas. Hoy lo debería ir a retirar. Pero ayer, cuando fui a retirarlo, eran como las 8, 8 y media de la noche. Acá es de día todavía en realidad a esa hora. Pero me agarró esta dicotomía. Vieron que yo tengo un dilema con la comida. La chocolatada te saca una teoría de la inigualabilidad. Bueno, el dicotomía del. La di El no, la dicotomía de las facturas va a ser este. ¿Por qué? Porque estaba pensando en los pros y en los contras de si ir a buscarla en el momento o si ir a buscarla hoy. Hoy a la mañana, para tomarla con el desayuno. Comerla con el desayuno. La cosa es que pensando, pensando, estaba viendo los pros, los contras de decir, a ver, si la voy a buscar ahora, no es horario para comer ahora. Facturas. 8 de la noche, está para cenar, está para ir a dormir después. Como siempre en la cena. Dije, bueno, la voy a buscar mañana en la mañana, porque mañana en la mañana voy a tener las facturas calentitas, las facturas frescas. Fresco me suena a algo frío, pero viste que cuando algo se hizo recientemente se dice fresco igual. Bueno, pensaba en eso, en decir, voy a tener las facturas frescas, no frías, frescas, y voy a poder comerlas ahí con un cafecito riquísimo, qué rico. Pero si las voy a buscar hoy, puedo comer una factura porque una factura no me va a hacer nada antes de la cena. Dejo a las 11 para mañana, como a las 11, pero estaba ahí mi cabeza, pero van a estar duras. No sabés la calidad todavía de esa panadería. No es la panadería donde compré el pan inigualable para la chocolatada inigualable, así que no sé cómo es esa panadería. Y de decir, ¿y si están duras al otro día y tengo que comer facturas duras con cocido? Porque el cocido es como que con algo duro o frío va cocido. Cocido con leche, cocido solo, va cocido. Mate cocido me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque pizza de ayer fría con cocido a la mañana, riquísimo. Pan duro con cocido lo mojás, riquísimo. O sea, todo el cocido tiene su propiedad como que está diseñado para comerse, para tomarse con algo duro o con algo de ayer. ¿Vieron? Y las facturas de ayer, las famosas facturas de ayer que estaban en descuento. Por eso, o sea, también eso me jugaba en contra, decir, voy, pido facturas, mañana ya van a ser facturas de ayer. Y iba a estar más barato si iba a comprar ayer. Una gran dicotomía respecto a unas facturas. La cosa es que no las fui a buscar ayer diciendo que la iba a ir a buscar hoy. Y hoy tampoco la fui a buscar, así que la voy a pasar a buscar a la tarde. Así que no sé qué va a pasar. Igual el apuro, comillas, comillas, apuro que tenía por ir a buscar esas facturas era tal que lo gané el martes, ponele. El lunes lo gané. Y el miércoles lo fui a buscar. Y hoy es jueves y todavía no pasé a retirar el premio por la panadería. O sea, qué apuro que tenía. Qué apuro que tenía. Volviendo al tema este de la dicotomía que se nos presenta casi siempre, ¿no? Que eso es un verdadero reto de decir, quiero quedarme al desnudo, digamos, siendo honesto respecto a algo que me vayan a que me vayan a preguntar. O prefiero cumplir un reto y quedarme en vergüenza frente a los que me están observando cumplir el reto. O el qué prefieres, estábamos jugando con unos amigos el lunes, creo que fue feriado, el qué prefieres. ¿Qué prefieres? La cantidad de estupideces que preguntaban y yo la cantidad de veces que lo analizaba era como decir, no, pero blanco o negro, no, pero dependiendo de qué, o sea, qué tipo de blanco es un blanco así medio amarillento, un blanco blanco ala, un negro que negro 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 canela pasión, negro negro yo, negro 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 agujero negro, negro profundo, así negro brilloso, qué tipo de negro, es como, oh, Tobías, elegí algo y callate la boca, por favor, no queremos jugar a esto, así y cosas pavas, es decir. Tirarse un gas en un funeral o que te tiren un gas en la cara. Algo asqueroso, pero es como, está ahí el pensar. Pero si es en un funeral le puedo culpar a alguien, dependiendo de quién sea el funeral. Porque si es el funeral de alguien muy importante, donde hay gente muy importante, y no sé por qué me invitaron a mí, uno, a un funeral que no quiero ir, dos, a un funeral que no quiero ir, tres, con gente que no quiero ir porque seguro debe estar sobrando, y si no está sobrando, peor va a ser el funeral porque tampoco lo querían mucho. Pero yo dije, en el funeral siempre voy a tener a quien culpar. O sea, me largo el gas y lo culpo a alguien. Pero si se muere alguien importante y ahí estoy rodeado de gente importante, como que me largo el gas y no está para culparle a alguien. Y voy a quedar, ah, el chabón que se tiró un gas en el funeral del presidente, bueno, el presidente, no sé, bueno, de alguien muy importante. Es como, voy a quedar tildado, pero, dependiendo, porque si es el funeral de un amigo y están todos mis otros amigos, es como que le voy a poder echar la culpa y va a haber eso de esa cosa de cómico, de, no de cómico, sino de poder culparle a alguien y que no te diga nada. Y dice, ah, ¿qué? Si fuiste vos. Y eso es algo gracioso en un funeral. Sé que no es el lugar más apropiado, pero eso es el humor, poner las cosas donde no van. Y volviendo, de decir esto, ¿por qué? ¿Quién sería la persona que me largaría el gas en la cara? ¿Qué comió esa persona? ¿Estuvo de ayuno? ¿Se tenía que hacer un análisis de sangre? ¿Tomó mucha agua? Porque, y además depende mucho de qué tipo de gas, porque están los Ricardo, Raúl, Roberto, que te hacen un ruido tremendo, y que a veces los Ricardo, Raúl, Roberto hacen ruido, pero no son muy olorosos, y los Luis, que eso que es, y silenciosos a veces. Y en los dos casos, o sea, tanto en el funeral como en mi cara, depende de qué tipo de gas estén tirando. Porque si es un Ricardo, Raúl, Roberto, como que es difícil disimularlo y también, y no sé si es difícil de olerlo porque vieron que hay algunos que son ruidosos, pero nada, no hay olor. Y otros que son silenciosos pero mortales. Y un Ricardo, Raúl, Roberto en un funeral queda mal, pero le puedes echar la culpa a alguien. Un Luis pasa desapercibido, pero el olor, hay un olor a muerto. Valga la redundancia en el funeral, ¿no? Pero en la cara de un Luis ya vas a sentir la mortalidad de Luis. Pero un Ricardo, Raúl, Roberto vas a sentir como esa vibración que te da el viento. ¿Qué estoy analizando? Por Dios, no puedo creer que esté analizando esto. Pero eso. O sea, y eso únicamente para decidir un qué prefieres. No es algo que uno se la pasaría analizando. Es un. Este, punto. ¿Por qué? Porque quiero, punto. O morir ahogado o morir quemado. Tienen sus pros y sus contras. La desesperación de morir ahogado, te la regalo. O sea, no puedes respirar. Y morir quemado es como mucho calor. Ah, o sea, no. No veo. Ahí es una gran dicotomía. Va, todo es una gran dicotomía para mí. Pero. Morir quemado. ¿Tardás un poco más? No sé, nunca morí quemado. Morir ahogado. ¿Tardás un poco más? ¿Tardás un poco menos? ¿Cuánto tiempo tardás? Porque, ¿qué es eso? Si es como Jack, bueno, Jack murió congelado, pero si es como morir ahogado y tratando de salvarte con esa desesperación, y no sé, porque por ahí te morís y chau, pero si es en el fondo del mar y como, capaz también te morís y chau, pero depende de qué mar también, porque también me mandás a la Antártida a morir y me pasa lo de Jack, y es como morir de frío es muy feo. Va, a mí no me gustaría morir de frío. Creo que un balazo sería la mejor opción. Tipo, puf, chau, listo. No, no, no te diste cuenta, te moriste, de repente estás en el cielo o en el infierno. ¿Y qué pasó? Te pegaron un balazo. Ah, qué bien. Pero el hecho de saber, me voy a morir, es como caerte de un precipicio, sin querer, ¿no? Sin suicidarte. No sé si, chicos. Pero te tirás. Sabes que la única salida que tenés es el piso. La desesperación del momento, de entre, ¿qué es eso? La distancia de un piso 20, ponele. Al piso, toda la caída estás pensando, me voy a morir. Y no pensás en otra cosa, es. O sea, cuando llegue al piso, me voy a morir. Salvo que tenga un paracaídas o algo, o sea, te vas a morir. No hay otra salida. O sea. Qué re loco, ¿no? O sea, te puedes llegar a arrepentir en esos últimos momentos. O no sé, tratar de aletear, qué sé yo, por ahí volás, pero no. Sabés que la única salida, la más segura en el 100% de los casos, te vas a morir. No hay otra salida, valga la redundancia, perdón. Pero todo tarde o temprano nos vamos a morir. Y es momento de aceptarlo. Mirtha Legrand no. Mirtha Legrand nos va a enterrar a todos y va a ser con nuestros nietos todavía almuerzos. Creo que esa señora no se va a morir más. Creo que he ahí la fuente de la vida eterna, hacer almuerzos con gente que o no te cae bien o vos no le caes muy bien. Es como, no sé, ¿y qué hacías para que te pegue? Y preguntar cosas que nadie preguntaría. Creo que preguntar cosas que nadie preguntaría, no solo la fuente de la inteligencia, sino también la fuente de la juventud. O por ahí, qué sé yo, por ahí la clonan todos los, no sé cuándo sale el programa de Mirta. Producción. No tengo producción. Bueno, pero la clonan. O le ponen un baño no, un sueño criogénico todo entre semana y cuando tiene que salir o hacer una aparición pública, ¡pum! La descongelan. Como Walt Disney. Ya veo que dentro de 20, 30 años más aparece Walt Disney en la cena, no, en el almuerzo de Mirtha Legrand. Sería una gran sorpresa. Walt Disney, Nico del Caño. ¿Por qué Nico del Caño? Pero Nico del Caño. La Baña, no sé si va a seguir. La Reina Isabel. Ese sí, eso también, un duelo de titanes ahí. Mirtha Legrand y la Reina Isabel. Cacho Castaña resucitado. Y Alfonsín, ¿qué es eso? Político, político, conductor, conductor, reina. Reina y Isabel. O sea, Mirtha e Isabel. Pero bueno, llegamos a los 10 minutos y este es el mejor momento para finalizar el segmento inicial. Hablamos de la dicotomía de una comida, hablamos de la muerte y comentame vos, o sea, yo vamos a pasar al próximo bloque, pero comentame vos qué opinás de esto, o sea, qué opinás de las dicotomías que suelen surgir y de las decisiones que tenemos que tomar a veces, o sea, porque el tomar una decisión es decirle que no a todo el resto, o sea, elijo verde, le digo que no al rojo, que no al amarillo, que no al azul, que no, que no, que no, por decirle sí a uno. Ahí tenés algo para pensar. Lo importante que son las decisiones y el costo de oportunidad, que tal vez lo hablemos en otro podcast, el costo de oportunidad que conlleva tomar una decisión. Así que, no lo sé, tú dime, ¿qué opinás de todo esto? Coméntame en Instagram, creo que la mayoría me conoce en Instagram, porque son todos allegados los que están escuchando, así que coméntame qué te pareció. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La siesta. ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Es una forma de recuperar fuerza? ¿Sirve verdaderamente dormir siesta? ¿No sentís como que te vas en un agujero negro donde pasás 5 años durmiendo y volvés y pasaron 5 minutos? ¿O al revés? ¿Te vas en un agujero negro que pensaste que dormiste 5 minutos y te levantás y es 2034 y Mirtha Legrand, presidenta de la nación? Vamos, Chiqui 2034. Bueno, es necesaria. Yo, en mis experiencias, joven, niño, yendo próximamente adulto, me di cuenta que la siesta es algo necesario en algunos casos e innecesario en otros casos. Si yo tengo que hacer algo a la siesta, no queda dormir porque como que ya me comprometí con otra cosa. Pero, sin embargo, cuando vengo de un día, una mañana bastante atareada, dormir la siesta es una bendición. O sea, no hay nada que se compare. Es inigualable la siesta después de una mañana cansadora. Y es el mejor momento porque comes y dormís. Y eso te puede malacostumbrar. ¿Qué es eso? Cuando pasaba mucho tiempo en congresos, en conferencias, era como de 2 a 8 de la noche, suponete, ¿no? No sé si hubo tanto horario, pero justo te agarraba eso en el medio de la siesta. Entonces, el conferencista que le tocaba hablar entre las 3 y las 4 se quería morir porque estábamos todos redormidos, o sea, nadie le estaba prestando atención. Uno que otro nerd, o sea, yo sí le estaba prestando atención, pero no es como me estás prestando la neta, la pura intención de decir, todo mi ser está centrado en lo que vos estás hablando, no, la mitad quiere dormir. Así que por favor termina rápido para que sea haya un break y yo pueda ir al baño y fingir que me agarró diarrea para dormir en el inodoro de forma incómoda, pero qué bien que va a hacerme dormir en el inodoro. Cosas que pasan en vidas como la mía, que yo voy a muchos congresos y esas cosas. No al Congreso de la Nación todavía, pero pronto. No voy a ir a como senador, salvo que me voten, pero yo veo como una persona seria al senador, como que no duerme siesta y no me gusta. O sea, me gustaría dormir siesta alguna vez y no creo que sería lo suficientemente serio como, bueno, no sé qué tan serios sean los senadores y los diputados hoy en día. pero no me veo como lo suficientemente serio como para mantener un hilo de una charla. Primero, uno, tengo que mantener el hilo de una charla. Segundo, tengo que no decir chistes o tratar de ser gracioso. Imagina, porque sí, porque debemos legalizar los 2.000 pesos libres para los estudiantes de tal cosa, porque al pan, pan y al virus. ¿Qué está hablando, señor? Encima nada que ver. O sea, puedo dar un ejemplo mejor. Vamos, Toby, salí de tu zona de confort. Puedes dar un ejemplo mejor. ¿Qué es eso? Vamos a tocar de lleno el tema controversial del aborto. Sí, porque está mal legalizar el aborto. Porque si nosotros matamos a nuestros hijos ahora, ¿quién nos va a pagar la jubilación del mañana? Y todos con cara como de, buen punto. Todos pro vida en ese momento. Arre. Pero no está bien que me ría, pero me dio gracia pensar en la cara de Michetti diciendo, tiene razón, tiene razón. Se pone de pie y aplaude. Arre. Sí, dije arre, perdón. Volviendo. no me imagino así. O sea, me imagino cómo sería la cara de Michetti y parándose y poniéndose de pie y aplaudiéndome así, pero no me imagino cómo ha de ser el estar ahí hablando de un tema. Bueno, igual hay cada uno que no sigue para nada, ni su tiempo, ni su tema, ¿no? Pero bueno, como son los podcasts, o sea, creo que ahora que lo analizo de esta forma, creo que puedo ser presidente de la nación. Y la cantidad de memes que haría, ¿no? No, pero la cantidad de, con la ayuda del narcotráfico, y no se inunda más. Y un minuto de silencio para a ver qué país podemos elegir ahora. Ecuador ya se dijo mucho, Chile también. Para Uzbekistán. No sé dónde queda, creo que parece, suena asiático, así que un minuto de silencio para Uzbekistán. El próximo bloque va a ser de un minuto de silencio para Uzbekistán. Pero está bueno, o sea, mezclemos los dos temas a los cuales nos metimos sin querer. La siesta por un lado y el Congreso. Los senadores, ¿pueden dormir siesta en sus bancas? Pueden drogarse, lo vimos con Donda, lo vimos con otros senadores, con otros diputados, con otros legisladores, ahí está. Pero ¿pueden dormir siesta? ¿Qué es eso? Le toca la palabra al senador Labaña. Terminó su tiempo, senador. Le toca la palabra. Sería algo cómico, obvio, pero se puede. O disimular, qué sé yo, llevas unos lentes, así como ciertos senadores también, y cada tanto, como en cualquier, como en la escuela o en la iglesia, cada tanto tirás un sí, es cierto lo que está diciendo este señor. Y eso, justo tuve que hacer una pausa porque me pasó algo, pero me olvidé de qué estaba hablando, así que le tiré como un yes, y la verdad es todo un tema, ¿viste? Pero volviendo a lo de siempre, ¿no? A la siesta. Ah, ¿por qué le decías lo de siempre? Pero eso es como un ritual para ciertas personas. Y no sé si depende de la ubicación geográfica, porque viste que dicen cierta provincia duerme más siesta que cierta otra provincia. Pero, como diría alguien, hay que saber dormir siesta. Porque hay que saber, digamos, acostarse y decir, son 3 y 10, 3 y 15 me tengo que levantar. Y te levantás 3 y 15 y fue como que dormiste 1.000 años. Hay que saber dormir siesta. Y eso se aprende como durmiendo siesta, gente. No es que mañana decís, bueno, voy a dormir. No, mínimo 1 hora vas a tener que dormir porque no se puede. Hay gente que tiene ese superpoder innato de dormir 15 minutos de primera o de dormir 10, 5, pero no se puede. Pero viste que hay poses en las que te sentís descansado. No sé, a los que iban a la escuela a la mañana. Era como que las primeras dos clases estabas como en una pose que era como casi durmiendo. Yo me acuerdo que dormía, yo me levantaba a las 6 para tomar el colectivo para llegar a las 7 y dormía parte del camino. Era como que le hacía al chofer hacer 2 cuadras de más para dormir un ratito más. Era como, dame 5 minutos. 2 paradas más. Total, yo tenía que caminar, volver y todavía no iba a llegar la directora a abrir la escuela. Sí, cosas que de gente que vivía lejos. Y me acuerdo que cuando viví cerca, eran 1:30, yo entraba a las 1 y era como, son 1:30, ja, todavía tengo tiempo, vivo a 2 cuadras de la escuela y como llegaba re tarde. Eso también es una ironía. Cuanto más cerca vivís, más tardás en llegar. Entonces, es una ley natural. Alguien se levantó y dijo, bueno, ahora de ahora en más, todos los que vivan cerca van a tardar 2 horas en llegar a la escuela. Y quedó. No sé por qué, no sé por qué quiso hacer eso ese señor, pero cosas que nosotros no decidimos, que es culpa de alguien más, y para que vos te sientas menos irresponsable, vos que vivís cerca de tu escuela o de tu trabajo o de la universidad y llegás tarde, fue culpa de ese señor. Para que le eches la culpa a alguien. Y si te preguntan, ¿por qué llegaste tarde si vivís cerca? Es que un señor una vez se levantó y esto me lo contó todavía en un podcast. Punto. ¿Qué otra explicación y qué otra explicación? ¿Qué se piensa que es usted para que yo le dé explicaciones? ¡Pum! Uno, a recursar. Bueno, pero valió la pena. Valió la pena. Vos no te sentís culpable. ¿Sabés que ese uno en realidad es culpa del chabón que dijo que los que viven cerca no pueden llegar temprano? ¿Por qué? Porque no. No sé. Ese señor no quiso y no se puede. Es más, yo me acuerdo que fui abanderado, llegando tarde y todo, y faltando muchas veces. ¿Cómo vas a faltar si vivís a 2 cuadras? Bueno, era. O llegar muy muy tarde o faltar, o sea, era demasiado. Pero tenía 50 faltas y era el abanderado. Creo que hasta a los actos faltaba y era el abanderado. Cosas de ser inteligente, ¿viste? Como no hace falta ir tanto a la escuela para aprobar. Y yo le decía eso, pero si vive faltando, le decía a mis compañeras que yo tengo que venir a las pruebas, no mamita, como, what, do you do for what? Y como los temas no los necesitaba. Todos eran demasiado tontos como para enseñarme. Arre egocéntrico. Por favor, entiéndase que esto es un chiste. No soy tan egocéntrico en la vida real. Soy mucho más egocéntrico. Pero bueno, creo que este es el mejor momento para dar comienzo. No, para dar finalizado el siguiente segmento. Siesta. ¿Saben qué? Ahora en estos minutos que quedan de interludio, interlapso, de acá al próximo segmento. Practiquen, hagan una siesta, duérmanse una siestita de unos 2,3 segundos y listo. Ahí eso como para empezar, para ir decir después 5 minutos y pum, me levanto. Pausa. Este es el mejor momento para dar comienzo al segmento final. Para ustedes no pasó ni 2 segundos. Para mí hoy ya es viernes, así que imagínense cuánto tardé en grabar esta parte. Estaba pensando mucho en un montón de cosas que me dijeron respecto al podcast y me gustaron, me gustó las críticas. Yo pido que me critiquen de decir qué tengo que cambiar, qué te pareció que estaba de más, qué cosas. Y en la semana venía pensando, o sea, con lo que hablamos de las facturas y de las decisiones, estaba viendo del costo de la oportunidad. Un tema del que sé y que gracias a la materia que estoy, a la carrera que estoy estudiando me enseñaron bastante, que es licenciatura en gestión empresarial. El costo de oportunidad es saber qué vas a perder si decidís hacer algo. Ponerle, tengo los suficientes recursos para hacer 5 autos y 10 bicicletas. Si quiero hacer 6 autos, ¿cuántas bicicletas me va a costar hacer esos 6 autos? Es decir, ¿a qué le estás diciendo que no al decirle que sí a una cosa? ¿Qué estás perdiendo por ganar algo? Es como su pro y su contra de la dicotomía de la factura, ¿no? Y está bueno pensarlo un poco, de decir, al decirle que no a esto, y a esto, y a esto, y a esto, sé que le estoy diciendo que sí a esto, pero esto sé que a futuro, o sea, está bien para ver sus pros y sus contras y analizar todo un panorama antes de tomar una decisión, obvio. ¿Para qué? Para medir la eficiencia también. Eso, el costo de oportunidad se usa en economía para medir lo eficiente que va a ser que vos hagas tantas motos, tantas bicis y tantos autos. Y trataba de pensarlo eso en traerlo a la vida. Yo veo a la vida, ¿no? O sea, sí, a las decisiones día a día. Yo veo por ahí que el hecho de pensar en un futuro alternativo, en qué hubiese pasado si, nos trae mucha depresión a veces. Y a veces mucha alegría de decir, mirá, esa fe de una que quién sabe si la contaba, o eso, que está bueno pensarlo. Está bueno por un momento pensarlo en, hubiese sido peor. Porque si lo pensás si me pasaba esto, hoy hubiese estado en un mejor lugar, o si elegía así, hoy hubiese estado en un mejor lugar, creo que no hay un mejor futuro que este para vos, sinceramente. Por ahí la estás pasando mal, pero que sea, porque, perdón, por ahí la estás pasando mal, Pero por ahí, esto malo que te está pasando ahora es el comienzo de algo bueno que te va a pasar. El inicio siempre va a ser difícil y es bueno sufrirlo ahora y saber que a futuro tiene su mérito, digamos, su bondad, por así decirlo, tiene algo bueno que sacar de esto, a que no sufrirlo nunca, creo yo. Decir, sufrí, la pasé mal, pero aprendí. Lo hice mal, pero aprendí. Algo que jodemos así con mi familia cuando jugamos algún juego de mesa, algún juego de play, es nunca pierdo. Yo nunca pierdo. Yo gano o aprendo. Y parece que te gusta aprender mucho, dicen, pero eso está bueno, el saber pensar cuánto tiempo también hay que pensar las cosas, ¿no? Porque si las pensás más de dos veces, ya te carcomes la cabeza con que no hubiese sido de otra manera, no, la verdad que no sé qué tengo que elegir. Es decir, te gusta hacerlo y fíjate el costo de oportunidad, por ahí podés hacer esto y al mismo tiempo esto, pero no tanto y ser lo suficientemente eficiente. Yo sé que si le metemos pila a algo, el 100% no va a salir bien, pero por ahí ese también es el problema, no estar enfocado. Si querés hacer 10 autos y te cuesta todas las bicis hacer 10 autos, pero vos te dedicás a hacer autos, van a ser los mejores autos. Por ahí no es eficiente si vos vendés bici y auto, pero estoy hablando en un ámbito económico, como lo aprendí. Pero si tu sueño es hacer autos, hace autos. O sea, es metafórico. Si lo querés traer a la vida real, si vos querés hacer podcast, si vos querés cantar, cantá. Y dedicar el 100% de eso a cantar. Obviamente terminar la secundaria y eso. Pero yo, por ejemplo, estoy en un título que me gusta, que sé que es fácil para mí, que me gustan mucho los números, me gusta mucho la contabilidad y eso, y el derecho, y nada más lindo que gestión empresarial para eso. Y es como un plan B, por así decirlo. Es decir, si me llega a ir mal, Dios quiera que no, si me llega a ir mal en lo que estoy haciendo, tengo un título que me respalda para ir a trabajar. O si el día de mañana no me quiero dedicar más a lo que ahora me quiero dedicar, tengo un título que me respalda para ponerme a trabajar donde quiera y tener un trabajo digno, entre comillas, ¿no? Pero de saber, de tener conocimientos y de decir, tengo a la hora de salir a competir, porque digamos que es mucha competencia hoy en día la vida. A la hora de salir a competir con un trabajo, tengo un título que me pone un poco por encima. No estoy diciendo que un título te haga mejor persona, ni mucho menos, ni mucho más, ni nada de eso, ¿eh? Simplemente digo que a la hora de contratar a alguien, creo que todos vamos a elegir a alguien que haya tenido una formación universitaria antes de alguien que no tuvo una formación universitaria. Creo yo. De ahí a la realidad son tema aparte, ¿no? Pero es un respaldo, es decir, tengo conocimientos al respecto y si el día de mañana, yendo a lo que es la carrera de gestión empresarial, alguien me quiere estafar con algún hueco legal, sé defenderme, con alguna estafa de contabilidad, sé defenderme. Eso también, el saber no ocupa lugar, dijo mi papá. Ah, en realidad lo dijo otra persona, pero mi papá me lo repitió y me quedó que lo dijo mi papá. Y eso, pensá en el costo de oportunidad, pensá en lo que hubiera sido, pensá en que, no, no pienses en lo que hubiera sido, porque si ya tomaste una decisión, ya está, permanece en la decisión que tomaste. Pero pensá en el costo de oportunidad, decir, ¿qué pasaría si elijo esto? ¿Y qué pasaría si elijo esto? Y en 5 años, ¿voy a seguir teniendo la misma elección, la misma decisión? ¿Qué puede pasar que me haga cambiar de decisión? Y eso, pero no te maquines tanto en eso es maquinarse, no te maquines tanto en eso de decir, y si elijo esto, le estoy diciendo que no. O sea, si elijo vainilla, le estoy diciendo que no al chocolate, pero a mí me gusta el chocolate. Pero si le digo que no a la vainilla, y a mí también me gusta vainilla. Y no maquines tanto. Creo que lo dije yo, o si alguien más lo dijo, pero yo lo había pensado una vez. Ah, creo que lo dije yo. Qué inseguridad, chabón. Pero no, yo lo dije. Decir, las cosas se piensan dos veces. Si la pensás una, lo pensaste muy poco, y si la pensás tres, te estás maquinando demasiado. Las cosas se piensan dos veces. O sea, lo suficiente como para no estancarte, y lo suficiente también como para no largarte así a lo alborotado. Así que antes de empezar algo, antes de hacer otra cosa, antes de cambiar, de frustrarte, de dejar todo, o pensarlo dos veces. Pensarlo dos veces y fíjate que cuál es tu costo de oportunidad. Bueno, eso es todo por hoy y por ayer. Espero que les haya gustado y quiero cambiar el formato. O sea, quiero ir cambiando el formato y probando cosas nuevas. Así que les vaya muy bien.